¿Cómo está, Chiche? Buen día. Marcela Feudal y Matías Lojo los saludan. Buen día.
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, acá estamos. Y decíamos, no quedan muchas primeras damas, ¿no? En la Argentina. Con las que uno pueda dialogar de política intensamente, aparte.
No lo sé, no lo sé. Si quedan vivas, quedan algunas. Si pueden hablar de política, no lo sé, depende si lo intentan o no lo intentan ustedes.
Chiche, ha sido muy importante y casi fundamental la política en la vida de la familia Duhalde, y yo diría también para usted personalmente, donde no solamente ha ocupado cargos públicos individualmente, más allá de ser primera dama, sino que ahora, bueno, estamos con este sumar, ¿no? Que llega a la vida de los Duhalde para ver si podemos sumar algo en la política argentina.
No llega a la vida de los Duhalde, llega a la vida de Chiche Duhalde, y tiene que ver no con un partido político que coincidentemente está intentando convertirse en un partido político, con las dificultades propias que puede tener hoy querer convertirse en un partido político habida cuenta de que quienes manejan estas decisiones no son justamente personas que quieran ayudarnos, pero no importa, a lo mejor tienen la suerte de convertirse en un partido político. Lo que yo estoy conduciendo exclusivamente, con mucha fuerza y con muchas ganas, es una agrupación que pretende trabajar sobre equipos técnicos, porque lo que uno ha observado y tiene mucha experiencia en eso, es que a la hora de llegar a ocupar los cargos públicos, generalmente la gente va a aprender y se pierde mucho tiempo aprendiendo. Y el tiempo es muy valioso porque verdaderamente la situación ahora y antes en nuestro país viene siendo muy crítica y es necesario que quienes van a ocupar cargos sepan de qué se trata la gestión. Entonces, los que venimos de la gestión con aciertos y errores en lo personal, en materia social, nos pareció interesante juntarnos para intentar capacitar, conversar, escuchar a otras personas de cualquier ideología, no importa de dónde provengan, que puedan aportar en temas que tengan que ver con lo social. Ya sea, cuando hablamos de lo social no hablamos solamente de dar comida, ¿no? Hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de seguridad, hablamos de todas las patologías que atraviesan la pobreza.
Chiche, entró en algunas de las notas que ha dado con respecto a sumar, decía dejar atrás las viejas mañas. ¿Cuáles son las viejas mañas de la República Argentina que nos han hecho tanto daño?
De la República Argentina no diría, ¿no? La República Argentina ha sido bendecida por muchas cosas muy positivas. Lo malo, lamentablemente, tiene que ver con la dirigencia en términos generales, la política en primer término y después la dirigencia en general, empresarial y toda la dirigencia, que no se pone a la altura de las circunstancias y no se pone los pantalones largos, porque teniendo un país como el que tenemos, no se da cuenta de que podemos estar en el primer lugar entre los países más desarrollados del mundo y estamos como estamos entre los cuatro países que peor están en el mundo. Entonces, esto tiene que ver con un problema dirigencial, más que con un problema de la Argentina en sí misma, ¿no?
Sí, ahora ponerse los pantalones largos. Es una época bastante compleja, no solamente, bueno, venimos de una crisis económica enorme, sino que este gobierno actualmente está lidiando con lo que es la pandemia, ¿no? No sabemos si vamos a tener que cerrar todo, si
Claro,
continuamos
claro,
abiertos.
claro. La pandemia ha sido un elemento que ha agravado la situación, pero el mundo está atravesando este problema de la pandemia y nosotros estamos entre los cuatro países que no logra vencer la inflación. de los países desarrollados andan alrededor del 1% de inflación, los que están en vías de desarrollo andan entre el 3 y el 4, y nosotros no logramos bajar la inflación, no logramos generar trabajo, tenemos planes sociales a rolete, y en realidad no logramos bajar la pobreza. Quiere decir que los planes sociales no solucionan el tema de la pobreza. Por lo tanto, tenemos que darnos, si nos damos cuenta de esto, tenemos que entender que la única manera de salir de la pobreza es generando trabajo. Y para generar trabajo hay que, bueno, lo de siempre, generar producción, y para generar producción hay que generar confianza. Es una cadena que es la misma históricamente. Los países que han salido apuestan a producir y generar confianza para que el pequeño, mediano y gran productor tengan ganas de invertir en este país.
Planes sociales a rolete, me queda esa frase, ¿no? Y desde que uno más o menos tiene conciencia, en la Argentina todo se solucionó con planes sociales, y es la crítica de amplios sectores de sociales de la República Argentina. ¿Cómo ve usted el trabajo de Daniel Arroyo, el ministro actual?
Usted es una mujer, usted es una experta, usted es una historiadora. Sí. Usted es una mujer que conoce de historia mucho. Entonces tiene que saber que la Argentina no hace arreglo con planes sociales. En el año 74...
pero que ha habido planes sociales y muchos y en demasía a lo largo de los últimos años, es cierto.
Le cuento porque evidentemente ese capítulo no lo conoce. Le cuento cómo ha sido la historia. En el año 74...
¿Para pelearme a mí?
No, mi amor, si la conozco mucho y la quiero mucho. Y la quiero mucho, pero le cuento. Porque
lo que pasa es que bate contra mí, no sé por qué.
No, mi amor, no, para nada. Pero quiero contarle, porque cuando uno tira una frase así al aire, la gente puede creer que eso es así.
Demasiado desde hace rato, y eso lo sabemos los argentinos. Que poner a reactivar la Argentina lo han hecho.
No, es que no es así. Quiero contarle exactamente cómo es, para que lo sepan los argentinos que pueden creer que la Argentina ha vivido de planes sociales. Y no es así. Por eso arranco en el 74, donde no había planes sociales y la pobreza era del 4%. Después viene el golpe militar, donde la Argentina llega al 16% de pobreza. No había planes sociales. Llega Alfonsín y tiene que instalar el primer plan social que se llamó la Caja PAN. Un único plan, la Caja PAN, en el 83. Ese plan social tuvo que ser dado a 1 millón de familias. Después viene la gran hiperinflación de Alfonsín, por el cual he tenido siempre el mayor de los respetos, pero tuvo el problema económico que no pudo dominar. Llega la convertibilidad que hace innecesario los planes sociales al principio, porque la convertibilidad, la paridad del dólar con el peso, entramos en una etapa de bonanza, hasta que la convertibilidad empieza a mostrar las luces amarillas y empezamos a ver que en la Argentina cerraban todas las fábricas, porque era mucho más barato comprar en el exterior. Entonces comienza a quedarse los argentinos sin trabajo. En el 2002, único programa social, único plan social, fue Jefas y Jefes. Uno solo, con una característica, que llegó a 2 millones de familias y estaba en la red. Sabíamos nombre y apellido de las familias que lo recibían, porque no se pueden entregar planes sociales si no se sabe a qué familias van dirigidos, porque ahí es donde comienza la trampa. ¿Hasta ahí me sigue?
Sí, lo sé. Sí, estoy escuchando, sí. Chiche.
Dos millones de planes, jefas y jefes. Después de eso, los primeros años de Néstor Kirchner fueron buenos años en términos económicos mientras estuvo Labaña. Cuando asume Cristina, comienzan a aparecer planes, y hoy tenemos a 22 millones de personas, la mitad del país prácticamente, con planes sociales. El otro día yo suelo reunirme con mujeres de base. El sábado pasado estuve en Berisso con ex manzaneras o manzaneras actuales todavía, que bueno, el programa no es lo mismo, ¿no? Y les preguntaba cuáles planes, cuántos eran los planes. Son una cantidad enorme de planes sociales. Entonces, hay muchas familias que reciben montones de recursos. Pero, ¿cuál es el problema? Que como no hay un censo para saber cuáles son las familias vulnerables, algunas reciben varios programas, otras no reciben nada. Aparecieron dos en esa reunión, que reciben 900 pesos en todo concepto, porque reciben una pensión por discapacidad. Y parece ser que las inhabilita para recibir la asignación universal por hijo o la tarjeta alimentar. Entonces le dije, bueno, esto es una injusticia, vamos a tratar de ver cómo lo solucionamos, cómo les doy una mano. Lo que quiero decir, que no siempre ha habido tantos planes. Esta es la primera vez que hay asignación universal por hijo, tarjeta alimentar, tarjeta más vida, potenciar trabajo, potenciar jóvenes. Puedo seguir nombrándole un montón de planes sociales.
Chicho, yo entiendo que usted me hable y me cuente a mí. Yo soy una mujer bastante grande. En el 74 yo tenía 11 años, sé más o menos el tema de cómo, bueno, fue la política en ese momento, etcétera, etcétera. Coincido con usted que no existía el tema de los planes, pero sí puedo coincidir, no coincido con usted que los planes no hayan sido demasiados. No coincido con usted con el tema de la convertibilidad que nos haya servido en la Argentina, nos dejó 14 millones de personas en la calle, esto es una realidad, esa era la tasa que teníamos en ese momento de gente que no tenía laburo. Digo, pero más allá de todo me parece que nunca hubo una preocupación.
Estamos coincidiendo. Yo dije que el primer momento de la convertibilidad fue un remedio.
Lo entendí perfectamente, pero nada es exitoso cuando después deja 2 millones, cuando le deja esa cantidad de gente
en la calle, ¿no?
No se lo puede denominar como exitoso.
En aquel momento termina con la hiperinflación, pero empieza por ahí, por el 94, 95, a mostrar las luces amarillas que terminan en el desastre que terminamos. Pero por eso digo, un remedio que uno se lo da excesivamente a una persona durante muchos años y termina afectando otras cosas.
No quiero discutir, bueno, quiero simplemente decirle lo que pienso. Me parece genuinamente que si los políticos quieren dejar las viejas mañas, una de las viejas mañas es dejar el tema de los planes, porque sabemos el uso político, ya los argentinos sabemos el uso político que se ha hecho de los planes, ya lo sabemos. Entonces digo, pocos o muchos en la Argentina no sirvieron para ayudar a la gente, sino para seguir metiéndola en la pobreza, y eso es lo que le da a uno bronca.
Entonces pero usted me lo está diciendo a mí, cuando yo jamás tuve, yo en los años que me ocupé de desarrollo social, nunca tuve un plan con plata, porque la organización de mujeres no manejaba plata, se ocupaba de la desnutrición infantil entregando proteínas diariamente. Nunca hubo dinero, ni ellas lo recibían, ni yo cobraba sueldo por la tarea que hacía. O sea, por eso le digo, yo no estoy de acuerdo y me enojo con los que entregan planes y me enojo con los punteros y les digo cualquier cosa y ellos lo saben. O sea que a mí no me cabe esa realidad porque no es lo que hice y no estoy de acuerdo con eso.
No, ya sé que no es lo que usted hizo, pero digo, me parece que dentro del análisis debe jugar esta idea de cómo fueron utilizados los planes sociales. Digo, en este momento no sé cuál es la manera, porque realmente no me dedico a la política, de conseguir que la gente salga de este atolladero en que nos encontramos, porque realmente no lo sé.
Es difícil, es
Yo lo
difícil.
que
Yo le
buscaba, sí.
diría que no es fácil, pero no imposible. Si cada municipio, si cada intendente municipal hiciera un censo de las familias en estado de vulnerabilidad, las conociera. El otro día hacíamos el número en Berisso, 100.000 personas viven en Berisso, de las cuales si los números, las estadísticas son reales, la mitad son pobres. Entonces imaginamos que 50.000 personas son pobres. Si lo dividimos por familia, podemos decir que hay 12.000 familias más o menos pobres. Bueno, el intendente municipal las tiene que conocer, tiene que tenerlas censadas y saber si qué programa pueden necesitar, pero temporalmente. Y tiene que estar capacitándolas para una salida laboral. Pero eso, en las salidas laborales, tienen que ser proyectos que vengan desde arriba, desde el Estado, con una decisión verdadera, verdadera, de apostar a la producción. Pero yo no veo esa intención.
Chiche, soy Matías Lojo, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal?
Ayer Macri dijo que Cristina maneja la agenda del gobierno en una entrevista con CNN. ¿Usted coincide con eso? Porque Alberto
No me
Fernández dice que no tiene
importa,
agenda.
no me importa entrar, porque la verdad es tan claro que estamos en una grieta tan profunda donde Macri va a decir una cosa de Cristina, Cristina va a decir una cosa de Macri, porque en realidad les conviene a los dos seguirnos teniendo a los argentinos en el medio de la grieta, que ya me tienen repodrida. La realidad es que estamos. Lo único cierto es la incertidumbre que vivimos. Estamos todos agobiados, todos los argentinos, tristes, agobiados, enojados.
¿Pero usted piensa que Argentina es un país rico o es un, perdón, es un país pobre o es
Es
un
un
país
país,
desigual?
no, es un país rico en esencia. Es un país que tiene todas las riquezas naturales. Lo que pasa es que no nos ponemos a generar las condiciones para que vengan a querer invertir en la Argentina. Tenemos una cordillera maravillosa, tenemos una plataforma marina maravillosa, tenemos un campo
Pero está
extraordinario,
llena de barcos de
tenemos.
afuera, la plataforma marina, tenemos
Claro,
las
y
mineras.
bueno,
Las...
y bueno,
Sí,
y
lo
bueno.
que pasa que yo digo, no, este tema de la reactivación, a mí me lo vienen contando desde que tengo 14 años.
Y
Y nadie la reactiva a
claro.
la Argentina. Porque en realidad
Claro.
nos hemos ido achicando y esa es la realidad. No es que la Argentina ha tenido una expansión. La Argentina se ha ido achicando. Esto que dice Mati, por ejemplo, de los barcos que están pescando en el kilómetro
Claro,
201, es
claro,
una locura que está
claro,
sucediendo.
claro,
Sí.
claro. Pero fíjese que, por ejemplo, cuando uno mira la cordillera, los chilenos sacan 20 veces o mucho más de la cordillera que nosotros. Los peces nuestros en nuestra zona se mueren de viejos. Y así todo. ¿Por qué? Porque nosotros no le damos las condiciones para que qué empresario va a venir a invertir si no tiene posibilidad de ganar.
Sí, bueno, pero según el presidente Macri, él estaba creando las condiciones para que viniese la gente a invertir. Según lo que se hizo en periodos anteriores, estaban creando las condiciones para que, pero lo único que hacemos finalmente es terminar con las pymes. No hay periodo de la historia argentina donde no se haya destruido la pyme, que es lo único que nos sostiene. Digo,
Por
el
supuesto.
recuerdo del
Si
gobierno de Carlos
yo le,
Alberen
si
es
yo le digo
eso,
que no,
que a
yo no
gatas
he
el gobierno
gobernado,
no se
¿no?
pudo
Yo no he
levantarlo.
gobernado, yo no he gobernado, yo no he gobernado como para poder decirle, pero lo que he visto que hacen otros países y lo que hemos intentado humildemente hacer en la provincia, y me parece que es una cosa interesante para hacer, lo digo como propuestas, porque uno no puede hacer más que propuestas. Son viveros de empresas. Antes de la pandemia, unos días antes de tener que encerrarme por la pandemia en marzo del año pasado, venía de Boiro, el pueblo de mis abuelos, que me sorprendió por su riqueza, por un pueblo de pescadores en las Rías Gallegas, y me sorprendí. Y en realidad lo que hicieron fue desarrollar viveros de empresa. Y entonces muchos me dicen, ¿qué son los viveros de empresa? Son lugares comunes donde se instalan hasta que crecen como una plantita, porque el Estado a nivel municipal le da las condiciones, no le cobra la luz, no le cobra impuestos. Entonces se instala una pyme, se desarrolla, ahí el Estado municipal los capacita, no les cobra nada, y cuando crecieron como una planta, se van del lugar. Bueno, esa es una posibilidad de desarrollo de una pyme. Y después, zonas de crecimiento común. Por ejemplo, lo que yo veía, que la miel, por ejemplo, para darles un ejemplo, sí. Hay quien produce miel, pero produce una calidad de miel. Y a lo mejor a 100 kilómetros otro produce la misma calidad y otro la misma y otro la misma, pero no tienen volumen para exportar. Hay que juntar a todos esos que producen la misma miel y ayudarlos a que puedan exportar todos juntos. Eso se llama zonas de crecimiento común. O sea, son pequeñas ideas, sí. Pero alguien los tiene que
llevar. Ahora, está bien, yo lo que me pregunto, cortita la última mía, pero viendo las imágenes y viendo la cuestión de sumar, yo sé, entiendo, digamos, de la experiencia de la política, pero la verdad que ninguno sabe qué es el Fortnite, digamos, por poner un ejemplo que no tiene que ver con la política. Y la experiencia de muchos dirigentes con experiencia que han gobernado en estos últimos años, tampoco generó una mejora para el país. Entonces, ¿en qué momento también un político tiene que resignarse y entender que el por más de que busque y quiera tener caudal de votos, ya está?
¿Pero usted se refiere a mí?
No, yo me refiero en general, digo.
Ah, no, porque si usted cree que yo estoy buscando caudal de votos, se equivoca de medio a medio, ¿eh?
Ajá.
No. Yo le digo para aclarárselo, yo lo que estoy intentando es aportar mi experiencia para que otros, es muy difícil que los jóvenes se metan en política, pero por todo esto que estamos hablando.
Yo comprendo, pero ¿okay? Usted entiende que para mucha gente la experiencia de ustedes, no lo quiero puntualizar, pero la experiencia de ustedes tampoco es exitosa.
Pero aunque no sea exitosa, es experiencia, y de los errores y de los aciertos se aprende. Ajá. ¿No es cierto? Porque si ustedes creyeron que en la vida hicieron todo bien, no. Verdad que me parece que van. Entonces, primero vamos a focalizarnos en que todos en la vida nos podemos equivocar y acertar. Ahora, si yo creo...
Sí, lo que pasa es que cuando yo me equivoco, gravita en mi vida y en la de mis seres cercanos. Cuando un político se equivoca y tiene el primer mando,
tanto,
gravita
no
sobre la vida de todos los argentinos. Ese es el problema, la diferencia.
No tanto. Ustedes manejan medios de comunicación y también influyen en la sociedad. Entonces, déjenme terminar el concepto. Si yo, desde un lugar que pretendo capacitar gente para que no vaya a aprender cómo se le hace, por ejemplo, un bypass a la burocracia que tanto detiene. Si yo pretendo escuchar a otros que tienen ideas para aportar ideas a los que gobiernen, si a ustedes les parece que eso está mal, Y pretenden atacarme, la verdad.
No, pero no es por un ataque, sino medio. No es por
porque
un ataque.
A mis 74 años, querido, estoy haciendo el esfuerzo.
No, jamás la llamamos para atacarla. Usted se enojó desde temprano cuando se enojó conmigo, cuando yo le decía que me parecía que la política de los planes había fracasado en Argentina.
A mí me enoja.
Digo,
a mí sabes
no
que
fue
me
la
enoja.
Intención llamarla para discutir.
A ver, sí,
que
no. Enoja.
A mí sabes que me enoja. Me enoja que nosotros, por denostar con razón a los políticos, denostemos la política. Porque
está hablando con una persona que ama la política, que cree que la única manera de solucionarle los problemas a la gente
pero lo que yo
es
veo,
la política.
Lo que yo veo, Chiche, por ahí se enojó conmigo.
Un momentito, Mati,
No me enojé con ninguno de los dos. Con ella menos, porque le tengo un aprecio especial de tantos años de verla. Sí. Le tengo un aprecio especial. Con vos no te ubico, pero no importa. Pero voy a esto. Yo lo que creo que uno tiene que tratar de colaborar. Y yo lo que intento es colaborar desde mi experiencia, porque también de los errores se aprende. Yo no pretendo ser nada, no pretendo ser nada, pero sí ocupar, ahora que ya mi vida es absoluta libertad, poder volcar mi experiencia en otras personas e intentar...
Está muy bien, convencer. Está muy bien, me parece perfecto, Chiche, pero eso es lo que uno quisiera de absolutamente todos los políticos, pero igual, poniéndose el saco de la política, los últimos 50 años han tenido a la familia Duhalde como protagonista. Digo, también tiene un grado de responsabilidad, no solo los Menem, los Duhalde, digo, hay toda una jugada que ha habido. Podemos decir que el año 2002... probablemente sin Duhalde no hubiésemos llegado a Kirchner también. Hay un montón de cuestiones y cosas para conjugar y analizar. Me parece a mí, como ciudadana argentina. No hablo de errores o aciertos, hablo de historia política nada más.
Pero vos podés decir lo que quieras, pero no sé a dónde querés ir. La verdad no entiendo a dónde querés ir. La política está llena de nombres que han circunstancialmente, porque les ha tocado, han llegado a ejercer el poder. Y ha sido Alfonsín, Duhalde, De la Rúa, todos los que han pasado. Todos tienen una cuota de responsabilidad, obviamente que es así. Ahora, también la tiene los medios de comunicación, los empresarios, la sociedad en su conjunto. Todos tenemos responsabilidad por tener el país que tenemos. En menor grado, por supuesto que en menor grado, pero todos tenemos, porque los argentinos somos muy piolas para coimear al policía cuando nos para en la ruta, cosa que no hacemos cuando vamos a otro país. Somos muy piolas para muchas cosas. Entonces, si no empezamos, si seguimos poniendo el foco afuera y no empezamos a mirarnos hacia adentro, todos, los políticos primero, que son los grandes, que somos los grandes responsables, pero no nos miramos como sociedad, estamos fritos, ¿eh?
Sí, claramente la sociedad argentina deja mucho que desear. ¿Podemos hablar de las vacunas, Chiche?
Sí, claro.
¿Qué pasó con ese episodio? Porque el presidente de la Nación dice que ustedes son los que tienen que decir cómo fue la situación y ustedes dicen que el tema de las vacunas fue así. Para hacerlos callar.
El presidente no dijo eso. La ministra aclaró perfectamente cómo fue el tema de las dos dosis, que era para no tirarlas. Lo dijo en los medios. Así que no tengo más nada que aclarar sobre eso. Ya lo aclaré suficientemente. Pero si quieren, para que no le queden dudas, de nuevo lo vuelvo a aclarar, que con 2 horas de anticipación llegaron a mi casa y nos pusieron la vacuna. El error fue, porque yo la verdad, no sobraban 2 vacunas, y cuando le ofrecí, le dije, ¿por qué no se la aplican? ¿Por qué no te la aplicas vos? Me dijo, yo acabo de salir del coronavirus, y para no tirarla, las aplicó. Y la ministra reconoció que para no tirarlo las aplicó. Eso es todo.
Perfecto. Bueno, Chiche, le agradecemos mucho su tiempo. ¿Qué querés, Mati? ¿Querías
quería vincular lo que ella estaba diciendo con esto que está marcando ahora. A mí la explicación me parece insuficiente. Me parece que las vacunas no sobran en este momento.
Si cuando uno,
pero no sobran.
Mucho,
¿a dónde sobran vacunas,
Chiche? Yo no, lo lamento mucho, pero la verdad es la verdad. Si a vos vienen a tu casa sin avisarte, porque yo la verdad no sabía absolutamente nada. Y me pareció natural que a un hombre que va a cumplir 80 años le apliquen, y a mí que estaba con bastantes problemas de salud, es una hipocresía decir que no me lo hubiera aplicado.
No está correcto, es que y si les hubiera tocado en turno, bienvenida sea. Lo que me parece es que cuando hablamos de hacer política desde la experiencia...
Esa es tu mirada, pero sí, claro. Cuando yo veo la cantidad de gente hoy que solamente con poner en un papelito que es tal cosa, que es diabético, nadie le controla, de 20 años, de 30 años, van y le aplican la vacuna, digo, a la gran 7, cualquiera se aplica la vacuna.
De un lado y del otro la cuestión está mal, ¿no?
No fui a buscar la vacuna.
Yo siempre dije,
yo no fui a buscarla, ni fui a pedirla, ni me anoté. Ahora sí me anoté. Ahora me anoté para la segunda dosis, obviamente.
Ah, sí.
Pero yo no fui a buscar la vacuna, no pedí la vacuna.
No, y obviamente bueno, tiene más
respuesta.
Quiero que escuche esto, no, pero escuche esto porque si no piensa que está mal. Creo que escuche esto, me parece peor lo que hizo el Estado, de ofrecérsela, eso nada más.
Bueno, yo no me la ofrecieron, vinieron a mi casa.
Bueno, eso.
Así que, si ustedes quieren decir lo que quieran, yo ya de esto no quisiera hablar más, porque la verdad,
nadie dice lo que quiere, lo que quiere. Yo justamente le dije a usted que me contara para no decir lo que quiero, Chiche. Le agradezco mucho su tiempo. Le mando un abrazo muy grande y espero que la próxima nota sea más amena, porque esta, la verdad, no sé qué pasó.
La verdad no es una nota amena. Gracias.
Hasta luego. Bueno, muy bien. 10 de la mañana, 13 minutos. No sé qué pasó.
Arrancó cruzada el día.
¿Qué?
Yo no, creo que yo no. Aparte, yo las dejé.